Primera de Corintios 7, varias preguntas sobre el matrimonio. Algunos de los casados le preguntaron a Pablo que si no podían tener relaciones sexuales, y Pablo contestó esa pregunta. Los que estaban casados con personas que no son cristianas. Y en el 25, Pablo le comenzó a hablar a las vírgenes, a las que nunca se habían casado, y le habían pedido el consejo a Pablo. Y Pablo en el 26 dijo que, dice que en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre no se case. Eso él le aconseja que en vista de la circunstancia que habían, de que no se casara, pero que si se casan tampoco han pecado. Pablo, ellos le pidieron consejo a Pablo y Pablo ha dado su consejo. Y hablamos de la importancia de pedir consejos en el matrimonio, que esa es una de las maneras en que Dios trabaja en nuestra vida. Pero vamos a leer aquí y quizá vamos a ver uno de los ejemplos importantes aquí, uno de los principios importantes en todo esto de lo que Pablo ha hablado aquí. Ahora, Ernesto, yo veo la mano suya. No sé si quiere decir algo antes de entrar en estos versículos.
Sí, es que me causa extrañeza lo que le dijo Pablo sobre no casarse, porque va contra lo que dijo Jehová, ¿no es cierto?, de multiplicarse a los judíos.
Sí.
Y nosotros con Magdalena vemos que un gran problema hoy día es que justamente los cristianos no quieren tener hijos.
Sí.
Y los musulmanes y las otras religiones siguen teniendo hijos. Entonces, nosotros pensamos que va contra los mandatos, eso. ¿Por qué? Porque se privilegia, es que no tengo plata, no puedo tener hijos. Entonces se confía en la plata y uno debería tener hijos confiando en Dios, que Dios va a proveer. Es
Sí.
por eso que
Amén.
encuentro como una contradicción ahí.
Sino,
Amén.
y ese es un buen punto. Yo pienso que hoy en día el joven está viviendo con mucha ansiedad, siempre está pensando demasiado en lo económico y por eso no quiere tener hijos. Yo pienso que aquí específicamente Pablo da ese consejo porque él dice, en vista a la presente aflicción, yo pienso que si esa aflicción no estuviera ahí, Pablo hubiera dicho, tengan, cásense, pero en base a lo que está presente, él hace esa aplicación. Pero más importante que todo eso, yo pienso, aquí Pablo va a dar un consejo muy bueno. Vamos a leer del 29 hasta el 31, del 29 hasta el 31. No sé si Yolanda La Morena quiere comenzar leyendo.
Ok. Dice, pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante, lo que tiene mujer sea como si no la tuviera, lo que lloran como si no lloraran, lo que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, lo que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas
Ok,
del
ahí
Señor.
está bien, ahí está bien. So, nota aquí, en medio de todo eso, hablando del matrimonio, hablando de la cosa del mundo, es como que Pablo hace una aplicación aquí y dice, ustedes están demasiado preocupados y enfocados en esta vida. Pero él dice, pero os digo, hermano, el tiempo ha sido acortado. Yo pienso que el punto del versículo 29 es esta, que el cristiano tiene una perspectiva diferente sobre la vida terrenal que el mundo. Para el mundo, esta vida terrenal es lo todo, pero para el cristiano uno entiende que lo importante es la eternidad y que con comparación a la eternidad, esta vida es corta. Esta vida no es todo. So Pablo dice, el tiempo ha sido acortado. Desde que Cristo vino aquí a esta tierra y ascendió al cielo con la promesa que iba a regresar, es como que él le ha puesto un timer, ¿cómo se dice? Como un paratiempo a
Tiempo.
este mundo. So él dice, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujeres sean como si no la tuvieran. Es como que él dice, ahora él no está diciendo aquí que si estamos casados, no importa si estamos casados o solteros. El punto yo pienso que es esta, de que no le dé tanta importancia a que si están casados o no están casados, porque al final del día, cuando tú te mueras, quitemos en el cielo, eso ni en el cielo va a existir. O por ejemplo, él dice en el 30, los que lloran como si no lloraran. En otra palabra, en esta vida, cuando estamos sufriendo, el sufrimiento se puede volver algo tan grande. Wow, yo voy a tener que vivir con este sufrimiento toda mi vida. Y es como que Pablo está diciendo, si tú eres cristiano, tú entiendes que este sufrimiento va a pasar. So, hasta el sufrimiento en esta vida no es algo tan grande para el cristiano. Los que se regocijan como si no se regocijan. En otra palabra, es como que él dice, hasta los gozos buenos de esta vida, tú entiendes, ¿ok? Hay gozo en esta vida, pero un día de esto, esta vida va a pasar. Lo que compran, como no si tuvieran nada. En otra palabra, el cristiano entiende que si él tiene posesión de algo, que no es lo todo, porque cuando uno muera no se lo va a poder llevar. 31. Lo que aprovechan el mundo, como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. El punto que Pablo está haciendo aquí, en el medio de esta conversación sobre el matrimonio, es esta, que estas cosas, estas preocupaciones que muchas veces nos consumen la mente, él dice, un día van a pasar. So, no deje que en esta vida eso se vuelva todo, que si estoy casado, que si no estoy casado, con quién estoy casado, que si estoy llorando, un sufrimiento. Él dice, todo eso va a pasar. Esto me acuerdo una vez donde un predicador estaba hablando con un hombre y el hombre se vio en una situación donde él no tenía el derecho de casarse de nuevo. Y era un hombre que, ¿sabe? Todavía tenía edad para casarse. No era joven, pero él deseaba todavía casarse en el futuro. Y él le dice al predicador, ¿y Dios espera realmente que yo esté solo el resto de mi vida? Y el predicador le dijo, es solamente eso, esta vida. Esta vida es corta. Y si tenemos que sacrificar lo que tengamos que sacrificar para llegar al reino del Señor, es solamente esta vida. Y en comparación a la eternidad, no es nada. So, este principio de suma importancia, cuando tengamos algo y esto se vuelva todo, esto va a pasar. Cuando estemos sufriendo y digamos, wow, pero yo estoy sufriendo, esto es tan difícil, un día va a pasar. Y hasta los gozos grandes de esta vida van a pasar. So, enfoquémonos en la eternidad. Yo pienso que es el uno de los principios principales de esta sección.
Amén.
¿Estamos claros en esto?
Amén.
Sí, Diana.
Hermano, ese versículo a mí también me ayudó de un predicador que dice que no le demos rienda suelta a nuestros sentimientos. O sea, nosotros tenemos que estar sujetos, sentimos algo, sí, pero no andar así como que alborotado, sí, ajá, riendo a carcajadas, llorando a moco suelto.
Sí. No, y yo pienso que la idea aquí es esta, que a veces como cristianos estamos tratando de alcanzar cierta felicidad aquí en esta tierra y él dice, lo que se regocijan como si no se regocijaran. En otra palabra, que hasta la felicidad en esta tierra no se vuelva lo más importante.
Claro, así es.
So, a mí me encanta ese principio y yo pienso que la eternidad pone todo en perspectiva. So, si yo no estoy casado y wow, uno dice, wow, yo voy a tener que estar solo toda mi vida. Y es triste, yo no te, a veces eso es difícil, pero es solamente esta vida. Que no tomemos malas decisiones, nos casemos con alguien que no es bueno, porque yo quiero tener eso en esta vida, pero es solamente eso, esta vida. Es algo más grande y cuando esta vida pase, queremos estar con Dios por la eternidad.
Amén. Amén.
Ok, déjeme decirle, Ese versículo ahí son oros. Eso yo pienso, a mí me encanta esos versículos ahí. Ok, ahora Pablo va a dar una segunda razón por la cual hay beneficio para mantenerse soltero. Vamos a leer aquí del 32 al 35, del 32 al 35. ¿Mi otra Yolanda quiere leer?
Claro, 32 al 35.
Sí.
Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupa por las cosas del Señor. Pero para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerle restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor.
Ok, ustedes ven la segunda razón por la cual Pablo recomienda aquí que hay beneficio en estar soltero. Yo pienso que él está dando
Claro.
una realidad aquí. ¿Cuál es la realidad?
Se dedica mal,
Que si,
señor.
sí.
Claro, si estás soltero, tienes el tiempo de tu vida para dedicárselo al Señor.
Sí, exactamente. Él dice, sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. Él dice, el soltero se preocupa por la cosa del Señor. El soltero que está enfocado en el Señor, porque a veces
En el Señor.
el soltero
Está
puede
en
estar con
otra
otra
cosa.
cosa. Sí.
Sí,
¿Cómo
está
puede
en otra.
agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Lo que está diciendo aquí no de una manera pecaminosa, es una realidad. Cuando tú estás casado, tú tienes que preocuparte por cosas terrenales, cosas de esta vida, el marido, la mujer, los hijos. Y él está
La
diciendo,
casa,
es una realidad, no hay manera.
casa.
Él dice, su interés está dividido, la mujer no está casada, la mujer que no está casada y la virgen se preocupan por la cosa del Señor para ser santa tanto en cuerpo como espíritu, pero la casada se preocupa por la cosa del mundo, de cómo agradar a quién, a su marido. Yo me
Marido.
acuerdo, eso es, cuando yo vine al Señor, yo vine como soltero y después me casé, pero habían beneficios cuando yo era soltero que no lo tengo como que, como casado. Como soltero, yo me acuerdo que yo podía salir temprano por la mañana, hacer 100.000 cosas el día entero, dar estudio aquí, llegaba a mi casa tarde, no importaba. Ahora no es así, ahora yo tengo una mujer y unos hijos que atender, ¿me entiendes? Y hay que pensar
Claro.
en esa cosa. Y no es malo, es una realidad. So,
Total.
Pablo lo que está diciendo aquí es, ustedes solamente están viendo el como que, wow, yo soy soltero, no tengo a nadie. Pero la realidad es que cuando tú eres soltero, tienes la habilidad de dedicarle más tiempo a los intereses de Dios. So, por eso es que Pablo dice en el 35, esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción. En otra palabra, Pablo no está diciendo no se casen, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Pablo lo que está diciendo aquí es, ve el beneficio de estar soltero, hay beneficios en el ser soltero, tú puedes asegurarle más tiempo a las cosas del Señor, pero si te casas, no ha pecado. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén. Claro. Ahora yo estoy más dedicada al Señor.
Sí.
No tengo ni muchacho. Hasta mi mamá se ayuda al Señor.
Sí, exactamente, sí. Yo quiero que pensemos en una aplicación quizá un poquito más grande y es esta, que hay cosas en el mundo que no son malas, pero que nos pueden distraer de las cosas del Señor y que tenemos que tener cuidado. Ahora, Yo no estoy diciendo que cuando estemos casados, que actuemos como que no estamos casados. Pero la realidad es que tengamos cuidado, que hay cosas en el mundo que nos pueden distraer. A veces no podemos dedicarle demasiado tiempo a un hobby o a un pasatiempo. A veces podemos dedicarle demasiado tiempo a un trabajo que el beneficio se va a quedar aquí. Y aún en esto, yo diría, tenemos que tener cuidado de que la familia no se vuelva todo para el cristiano. A veces la familia se puede volver todo para el cristiano. El tener una bonita familia, el que la familia se vuelva todo. Y Pablo dice aquí, no, hasta entre la familia, el Señor tiene que ser lo primero. Y muchas veces como familia, la manera en que hacemos eso es que asegurarnos que como familia usemos nuestro tiempo para el Señor, que sirvamos juntos, que no solamente sea familia por tener una bonita familia, por tener una bonita familia, sino para que sea para la gloria del Señor. So, no dejemos que hasta cosas buenas nos distraigan de nuestro servicio al Señor.
Amén.
Yolanda, lleva
Amén.
tu mano ahí.
Quería decirte que yo conozco mujeres casadas que se preocupan más por las cosas del Señor que personas solteras. Personas que están solteras y están pendientes de un compañero a visitar iglesia para ver si aparece un compañero soltero. Y hay mujeres casadas que están haciendo las cosas temprano para irse para la iglesia. Tú sabes que eso es relativo
Sí,
también.
sí. Ahora, pero la realidad es, yo entiendo ese punto, Yolanda, y es porque muchas de esas mujeres casadas quieren dedicarle tiempo al Señor. Pero la
Eso.
realidad es que la soltera puede aún hacer más, y quizá la idea es que son más responsables delante de Dios. Pero yo entiendo el punto. Esto no sirve si la soltera no se pone en la pila y está enfocada en el Señor.
Toda regla tiene excepciones siempre.
Así es.
Ok. Yo quiero que veamos, yo quiero que nos hagamos una aplicación aquí. Y yo sé que yo le estoy hablando, algunos de nosotros somos más jóvenes que otros, pero especialmente yo veo esto mucho en la cultura hispana, y es eso, con personas mayores en la cultura hispana, que ellos ven a los solteros como si fueran extraterrestres, como que, ¿tú no estás casado? Como que, wow. ¿Por qué? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Tú me entiendes? Y a veces al soltero solamente le enfatizamos de que, wow, tú no estás casado, tú estás solo, tú te... Y al pobre soltero lo
¿Qué
ponemos,
te pasa?
lo deprimimos, al pobre soltero. Y siempre le estamos preguntando, ¿cuándo te va a casar? ¿Cuándo te va a casar? ¿Cuándo te va a casar? Y yo veo aquí que Pablo, en su sabiduría, le está diciendo al soltero, hey, soltero. Hay beneficio de tú ser soltero. Y si tú decides hacer eso, ¿sabe qué? Está bien. Hay beneficio. Ok, si tú no te vas a casar, pues dedícale más tiempo al Señor. So, asegurémonos que como personas adultas no veamos a los solteros y digamos, ay, mira, se va a quedar jamona toda su vida. ¿Tú me entiendes? No. Hablémosle del beneficio de servir al Señor cuando son solteros.
Amén.
Amén. Me recordaste la hermana Aida Contín.
Sí, pobre
Le buscó como cinco novias.
Tim. Okay. Gloriela, yo veo tu mano ahí, Gloriela. Ok. ¿Algún otro pregunta o comentario antes de ir a la próxima sección?
Roger, tengo un comentario, pero yo siempre vivo hablando de mí, vivo hablando demasiado. Pero cuando yo me quedé con mis tres hijos, que yo descubrí al Señor en eso, que me puse adicta a Él, digo, soy adicta a mi Dios. Yo leía 4 horas y después oía a Charles Stanley como algunas 6 horas, haciendo mi oficio, haciendo todo. La cosa es que me adicté tanto al Señor, hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Pero cuando conocí al esposo mío, lloré por 3 años. Porque de verdad, hasta me da deseo de llorar todavía. Porque tuve que compartir el tiempo de mi vida que le compartí a Dios con él.
Sí.
Y me dolió mucho eso, tanto, fue como que lo había traicionado a mi Dios. Que la esposa del predicador me dijo a mí: tú estás sirviendo a Dios también. Tú estás sirviendo a Dios, sirviendo a tu esposo, a tus hijos. Pero eso no me entraba ni con bala.
Sí.
Pero tú sabes, lo entendí al final, pero la verdad es que lo mejor es darle nuestro tiempo sagrado a Dios.
Amén.
Porque
Hay
si no.
beneficio en ser soltero para el Señor. Ese es el punto primordial ahí.
Sí.
Ok, pues vamos a ver. Pablo va a dar dos consejos más ahí. Yo escuché a alguien ahí.
¿Aló?
Sí, Gloria.
No.
Sí, buenas tardes.
Hola,
Hacer
hola.
un comentario. Yolanda me está tirando. Ahí. ¿Aló?
¿Sí?
Sí, te está escuchando. Ay,
¿Aló?
no, mi hermana querida, yo no estoy tirando puya a usted ni a nadie. Eso fue un comentario, mi hermana mía. Ay, qué linda. ¿Cómo va a ser? Usted es la mía, mía, mía personal.
Sí.
Dios
Sí.
mío.
Ok, parece que Gloriela se está cortando también. Vamos a ir del 36 al 38 aquí. Ingrid, ¿nos quiere ayudar?
Roger ha levantado la mano, pero él la levanta su mano de él, míralo.
Ok. Ok, Francisco, sí, escúcheme, ¿cómo? Sí, puede hablar.
Ok, simplemente hace un comentario. Los versículos que pasaron anteriormente de que si uno está en una condición que fuese como no, si no estuviera, yo lo que quería decirle era que esos versículos en ese área son maravillosos de retenerlos y vivir con ellos, recordarlos, memorizarlos. Para cuando uno esté caminando, me han ayudado mucho en el caminar para ser modesto
Sí.
y humilde en la recibiendo las bendiciones de Dios. Esos versículos son maravillosos de retenerlos.
Amén. Amén.
Me han ayudado mucho porque una de las cosas que nos puede sacar, lo que yo entiendo es que una cosa que nos puede sacar del enfoque es que una gratitud, una bendición de Dios que la podemos lo podemos ponerle más atención a la bendición que a Dios mismo, que el que la suple.
Sí.
Y esos versículos me han ayudado mucho a caminar en la vida cristiana.
Amén.
Amén.
Esos
Amén.
son, honestamente, esos son uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Ay, porque nos ayuda a poner esta vida en perspectiva y eso siempre lo necesitamos en nuestra vida. Ok, vamos a dar dos consejos más a dos grupos más aquí, del 36 hasta el 40. Ingrid, del 36 al de 40.
Okay. Y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido que su corazón ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión será más feliz si queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios.
Ok, so del 36 hasta el 38, él está hablando a los padres de Virgen. Ahora, déjeme decirle, hay un pequeño debate, depende de la traducción que tú tengas. Del 36 al 38, puede ser que él está hablando a los padres de la hija Virgen del hombre que está comprometido a la Virgen. Y déjeme decirle por qué. Nota algo aquí. Dice, si alguien cree que no está obrando correctamente con respeto a su hija virgen. Ahora, noten la pantalla ahí. No sé si ustedes pueden ver. Pero nota que la palabra hija aquí está escrita como en una letra diferente que la palabra virgen. ¿La pueden ver como hija?
Sí, claro.
Y
sí.
Virgen.
Cursiva.
Sí, sí. Y la razón, algunas Biblias hacen eso cuando ellos han añadido la palabra virgen. Digo, la palabra hija. So, literalmente, lo que dice ahí es, y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su virgen, so, depende de la traducción, algunos dicen, él le está hablando a los padres de la virgen, o está hablándole al hombre que está comprometido a la virgen. Al final del día no importa, pero la idea es esta, si ella es de edad madura, y si es necesario que así se haga, que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Es como diciéndole, cásate o con la mujer comprometida que tú tienes, o si tú eres los padres, dala en matrimonio. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna, y si tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen, bien hará. Así que los dos, el que da en matrimonio a su virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. So, aquí le está diciendo a los padres o al comprometido, si te casa bien, pero si no te casa mejor. Él está diciendo aquí, como hemos visto sobre Pablo. Diana, yo vi tu mano ahí sobre esta partecita aquí.
Sí, hermano. Bueno, ¿sabe que en aquel entonces, bueno, hasta el siglo pasado, creo yo que te comprometían tus padres? Entonces, yo veo que el texto también se dirige más hacia los padres, pero también dice que si no tienes presión, por lo menos yo tengo una hermana mayor que yo, ella no se ha casado y yo creo que ella, más que todo en los momentos que ha pensado en una relación, es por la presión de, como usted dijo, las personas mayores, hasta mi papá, ay, ¿cuándo me vas a dar nietos? Y cosas así, pero no es algo que esté en ella buscar un novio ni nada de eso. Entonces yo le he aconsejado eso a ella, o sea, si tú sientes la necesidad de casarte, pues cásate, pero no lo hagas por vivirlo,
placer, por lo menos por complacer,
porque yo me casé, porque yo tengo un hijo, sino porque si tú sientes eso en ti. Sí. Yo me casé temprano porque, bueno, yo tengo otra personalidad, pero ella es una mujer muy recatada. Entonces, son personalidades distintas y muchas veces la gente se casa es por presión, pienso yo.
Sí, sí. No debe ser, pero él está diciendo, si no se casa bien, si se casa bien, pero si no se casa, mejor. Gloriel.
Buenas. ¿Me escuchan?
Sí.
Buenas tardes, Dios les bendiga y les guarde. Yo iba a hacer un comentario sobre ese tema, aunque veo que la hermana Yolanda me está como tirando puño.
Hermana, no.
Yo, o sea, lo que yo entiendo y o sea, y también lo viví, es que nosotras las solteras tenemos más tiempo para dedicarnos a las obras porque nosotros tenemos otros compromisos y otros mandamientos que cumplir cuando somos casados. Uh-huh. Mientras que no, nosotros tenemos más tiempo para dedicarnos. Yo, aunque le he pedido perdón a muchos hermanos, yo antes criticaba mucho a los pastores porque decía que no predicaba, que no hacían esto, que no hacían lo otro. Cuando yo medio empecé a predicar el evangelio, yo me di cuenta, yo muchas veces digo, ¿cómo harán esos varones que además de edificar la iglesia predican el evangelio? Cuando yo me he puesto a trabajar y me he dado cuenta de que a mí el tiempo no me alcanza, o sea, yo necesito más tiempo para hacer muchas cosas y con todo y eso de que yo no tengo mandamiento de estar en púlpitos y en nada de eso. Yo me he puesto a hacer a veces folletos y me ha cogido un sol con el otro. yo digo, ¿cómo hará entonces una persona? Y de pronto digo, bueno, Dios le dará mayor capacidad para predicar el evangelio, edificar la iglesia, estar pendiente a la grey, responderle a su esposa como hombre, como a los hijos como padre y todas esas cosas. Y muchas veces uno valora, o sea, uno le da, lo que quiere decir es que uno tiene más tiempo para hacer las cosas. Sí. Muchas veces cuando mi hermana, que también es cristiana, me dice, no, Gloria, lo que pasa es que no sé quién no trabajo, digo, el día que tú trabajes, te darás cuenta lo que los demás hacen, porque tú tienes tus otros compromisos, pero yo tengo menos compromisos que tú conforme a mandamiento, y a mí el tiempo no me alcanza para hacer muchas cosas.
Sí. Esa es una buena manera de ponerlo, Gloriela. No es que el casado y el soltero no tienen mandamientos, pero del momento que tú te casas, hay algunos mandamientos que el casado tiene que el soltero no tiene. So, las dos son trabajo, pero cuando tú te casas, ya tú tienes mandamiento específico que te aplican a ti. Muy, muy buena manera de ponerlo. Ernesto.
Sí, lo que yo pensaba es que esto también se puede malinterpretar de repente, porque, por ejemplo, en la iglesia católica, ¿no es cierto?, los curas y las monjas no se casan, pero muchos quisieran estar casados. Entonces se producen todos los problemas que hay, ¿no es cierto?, de adulterio, pedofilia y tanta cosa, sí, porque toman algo de la Biblia, pero que a lo mejor no era para ellos.
Sí, sí. Y es bueno, qué bueno que usted trajo esa perspectiva, Ernesto, porque yo me hallo algo interesante. Para tú ser un pastor en la iglesia, para tú ser un obispo en la iglesia, para tú ser un anciano, que la Biblia usa eso, tú tienes que estar casado y tener familia. So, es interesante que, aunque Pablo aquí está promoviendo el ser soltero, para tú tener el cargo de ser anciano o de ser pastor, tú tienes que estar casado y tener familia, que para mí indica de que Pablo aquí está dando una perspectiva, pero que también hay beneficios en el casarnos, porque el mismo Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 3, si tú no sabes cómo manejar tu casa, ¿cómo va a poder manejar la iglesia de Dios? O, realmente en posición de liderazgo, la Biblia enseña que tú tienes que estar casado si tú quieres ser pastor de una iglesia. Ingrid.
Y entonces una pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, el pastor que tú estás diciendo que tiene que ser casado y es casado, lógicamente, y resulta que se divorció?
Es un problema, porque Primera de Timoteo 3 dice que tiene que ser hombre y literalmente hombre de una mujer. Y la idea de ese texto, yo pienso, es que no puede ser una persona divorciada.
Ajá. Entonces, porque aquí hay un pastor muy famoso aquí en Florida, que él estaba casado y después... pues tuvo mucho conflicto con la esposa, porque la esposa también quería liderar y todo el lío ese, y entonces se divorciaron, pero él igual sigue con su iglesia.
Sí. Sigue... Yo diría que él no es un pastor bíblicamente. Yo digo que si un pastor se divorcia de su esposa, especialmente en el cargo de liderazgo, en otra palabra, no es que la esposa se muere, sino que hay divorcio cuando él es pastor, de que él no puede ser pastor.
Mal ejemplo.
Sí, sí. No, y Primera de Timoteo dice que él tiene que ser marido de una sola mujer.
Y no está sometiendo a la palabra.
Ahora, ese otro tema, no nos salgamos de ahí. Sí. Lo conozco a usted. ¿Ok? Un segundito. Carlos, ¿quiere decir algo y después Marta?
Sí. Me intriga la posición que vos acabas de exponer en cuanto a que para ser anciano hay que ser marido de una mujer y tener hijos en sucesión. Y yo me preguntaba si Pablo como fariseo era requisito para ser fariseo en ese tiempo ser casado. La pregunta mía es si Pablo en algún momento estuvo casado y después enviudó, pues. No sé si la Biblia habla al respecto o hay algún indicio de que Pablo haya tenido una esposa.
Sí. Carlos, ¿alguna persona tratan de, cuando Pablo le dice a los que acababan de, aquí cuando él dice, en primera de Corintios capítulo 7, cuando él dice, aquí, escúcheme, dice, él dice, a los solteros y a las viudas, digo, es bueno para ellos si se quedan como yo, alguna persona, en base a ese versículo han dicho de que Pablo enviudó, pero yo no pienso que eso es suficiente evidencia para decir eso. Yo pienso que tenemos que ver a Pablo, que él tenía una posición más allá de ser anciano. Pablo era un apóstol y que...
Sí, pero como fariseo, para, yo pienso de que era requisito como fariseo estar casado.
Sí, sí. Y yo sé que... Para ser parte del concilio. Yo lo que digo es que yo no estoy seguro de eso. Yo no sé si la Biblia no da suficiente evidencia para saber si Pablo estaba casado y enviudó. Eso es lo que yo quiero decir. No sé si yo tengo suficiente evidencia. Ahí. Hermana Marta.
Sí, primero quería aportar algo con eso que estabas diciendo, Roger. Él pertenecía al Sanedrín. Y sí, en algún momento también cuando le habla a los suyos, les dice que también a él le sería lícito llevar mujer, como hacen otros de los apóstoles. Como que entonces, no lo dice abiertamente, pero puede ser que haya algo de eso, ¿no? Porque por los lugares que ocupa.
Sí, sí.
Pero lo otro que quería decir es que todo este texto siempre me hace mucho ruido y me da la sensación como que les está dando a un grupo de personas que cuestionaban el estar casados o no, porque no lo terminaban de entender, y por eso repite tantas veces: si te casás, haces bien; si no te casás, mejor; si te quedás como yo, vas a ser más feliz.
Sí.
Porque era como que no terminaban de comprender esa parte, pero sí, para el liderazgo, nunca dijo que fueran solteros.
Y eso es un buen punto. Que para posición de liderazgo, pastor, obispo, anciano, en la misma palabra, es esencial de que tengan familia, que han estado casados. Ok, última posición aquí, consejo, último grupo, ¿qué le dice? Él dice, a la mujer que está ligada, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desea, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está, y creo yo que también tengo el Espíritu de Dios. Hay varias cosas que a mí me encantan sobre el versículo 39. Primeramente, aquí vemos la segunda excepción que da la Biblia para que la persona esté libre para casarse de nuevo. Y es si el marido que estaba vive muere. Y no tan interesante que cuando...
O la mujer.
O la mujer o el marido. Sí, exactamente. Ahora, no tan interesante. Este texto me ayuda con otro texto. Porque cuando él le habla a la mujer o al marido que la mujer ha muerto, él le dice que está en libertad de casarse con quien sea. En otra palabra, él le dice a la mujer aquí que ella tiene el derecho de casarse de nuevo. En primera de Corintios capítulo 7, 7:15, cuando él le habla a la mujer que el marido cristiano ha dejado el matrimonio, él no dice lo mismo aquí. Él no le dice a esa mujer que está libre para casarse con quien sea, que me indica a mí que la mujer del versículo 15 no tiene el derecho de casarse de nuevo. So, yo pienso que esa es una buena observación de este texto. Déjame darle otra cosita que me gusta de este texto aquí. Esa es la primera observación. La segunda observación que él dice aquí, que tiene la libertad de casarse con quién.
Con quien quiera.
Con quien quiera.
Que sea en el Señor.
Que sea en el Señor.
Pero para mí que eso nos enseña a nosotros algo, una verdad bíblica que anda en muchos círculos religiosos que no es verdad, de que a veces Dios tiene mucho en el mundo religioso se habla de que Dios tiene ese esposo y esa esposa para ti. Hay una persona específica que Dios te tiene. Él le dice aquí a la persona que se puede casar con quien sea, solo que sea en el Señor, que indica que no hay una persona específica que Dios tiene para ti, sino que uno tiene el derecho de escoger como a una persona como a la otra, ya que lo hagamos en el Señor, que seamos sabios. Que yo veo eso aquí. O también tú tienes la opción de quedarte solo, que significa que Dios no tiene una persona para cada persona. So, eso me ayuda con este texto. Y otra cosa que me gusta es el versículo, ahí mismo en el 39, solo que sea en el Señor. Y yo pienso que la idea de ese versículo es de que sea algo que Dios apruebe, que sea una persona cristiana, y no solamente una persona cristiana, pero que sea algo que Dios apruebe, porque hay mucha gente que son cristianas que el Señor diría, si tú investigas un poquito mejor, no, por favor, no lo hagas. So, tenemos que sea en el Señor, que sea aprobada por el Señor. Cuando tenemos la decisión de casarnos en el Señor, y a veces venimos al Señor y no tenemos la decisión de casarnos, Él dice, sé sabio, a algo como el Señor que lo aprueba. Pero él dice al final del día, en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. En otra palabra, Pablo está diciendo, mejor si se quedan solos. Y acuérdense, yo tengo el Espíritu de Dios. Yo doy buenos consejos también. Ok, ¿alguna pregunta o comentario en esta última sección? Ok, yo veo aquí, vamos a darle casi Damaris y después Gloriela y Yolanda.
Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? And it's more like como una pregunta que tengo en la mente sobre, ¿verdad? Cuando uno se casa, ahí no está diciendo Pablo que tenemos permiso, ¿verdad? Casarnos de nuevo si la persona se muere, ¿verdad? Sí. Pero vamos a suponer si nos casamos antes de venir a Cristo, ¿verdad? Porque hay una casa, ¿verdad? Hay una muerte que es la muerte del cuerpo y nos vamos, pero hay una muerte de cuando nuestra criatura vieja muere y nuestra criatura nueva en Cristo. O sea, vamos a suponer un matrimonio que no fue bendecido por Dios, que no fue algo en cuando uno está en los caminos de Dios, y un matrimonio o un conocimiento ahora sabiendo sobre Cristo. Dígame question, ¿me entiendes?
Sí, sí. Casi, okay, casi. Yo no tuviera problema contestando esa pregunta, excepto que ya hablamos sobre eso en Primera de Corintios, capítulo 1.
Okay, dale.
Al principio del capítulo 7. So, ¿sabes lo que yo voy a hacer, Casi? Te voy a mandar la clase y la clase
va
a un poquito con eso. ¿Damaris? Te la voy a mandar.
Sí, hermano. Pues, sí. Okay, me parece hermoso los consejos que el apóstol Pablo nos da, porque a veces uno como cristiano quiere hacer muchas cosas, pero ignora que aún estando uno casado y que tiene compromisos con su familia, uno también puede glorificar a Dios en su manera de vivir y en su trato con su familia, porque hay muchas personas que, como dice el apóstol Pablo, nosotros deberíamos ser cartas abiertas hacia las personas. No necesitamos que alguien nos recomiende, sino que la gente misma vea el fruto de nuestra relación con Cristo. Y los consejos para las personas que están solteras y todo lo que, todas las respuestas que nos dan dependiendo de cada situación en la que nos encontremos. Entonces, me parece muy valioso los consejos que nos da esta carta.
Amén. Y me encanta lo práctico que Pablo es. Me encanta de que yo sí veo aquí, y yo otra vez, esto es algo que yo me he vuelto más y más apasionado, de que como cristianos busquemos consejos buenos de personas maduras, que no nos volvamos, como dije en la otra clase, brujos, en el sentido de que déjame ver, Señor. No, bíblicamente uno le pregunta a persona madura, y las personas maduras que tienen el Espíritu del Señor nos van a dar buenos consejos. Amén. Amén. Gloriela y después Yolanda.
Yo pienso que uno debe casarse solamente, o sea, como dice en ese mismo capítulo, creo que en el versículo 3, si no estoy mal, si uno se está quemando en pasiones. Pero si la persona de pronto es casada y no quiere vivir en ese yugo con su esposo de que le esté siendo infiel y decide quedarse sola, ya esa es otra situación. Pero si la persona se está quemando, tiene que casarse. Ya la persona decide si quiere estar sola, si quiere o si quiere casarse. Hoy yo estudiaba, con respecto a lo que usted dijo, yo estudiaba el tema con un hermano sobre si el matrimonio es indisoluble o no. Y pasa así, que muchas veces, o sea, de pronto yo he tenido otras oportunidades y hoy que tengo otro concepto, yo le daba gracias a Dios porque tengo un concepto muy diferente del matrimonio que tenía en ese momento que conocí a esas personas.
Ok, amén. Yolanda, ¿o es una mano vieja? No sé.
No, Roger, lo que pasa es que mi pregunta era de los versículos anteriores, que no me viste la mano. Yo quería preguntarte si cuando el pastor se le muere la esposa, ¿sigue siendo, se puede quedar siendo anciano o pastor? ¿No? ¿Sí?
Muy, muy buena pregunta. No podemos contestar ahora porque si no nos vamos por ese camino. Yo entiendo, sí.
No,
sí.
No se vale eso. No.
No porque hay cierta controversia sobre eso. Lo que yo veo en las escrituras es de que cuando tú adquieres la habilidad de ser pastor, de que si tu esposa se muere, de que tú puedes continuar siendo pastor. Pero hay cierta controversia. Hay personas que piensan que no, que el pastor debe de dejar de ser pastor. Pero yo pienso que cuando estudiamos Primera de Timoteo hablamos de eso, en el capítulo 3 hablamos mucho sobre eso. Te voy a mandar la clase.
Okay.
Yolanda, ¿la otra?
Sí, un comentario que tengo, porque estando aquí sola este par de años que voy a tener aquí, ¿verdad? Me he consagrado más al Señor y a veces me pasa por la mente, ay, yo me imagino en la iglesia católica, las monjitas viven encerradas en su habitación, ahí en la iglesia rezando.
En convento.
¿No?
Sí, sí.
Es un comentario con referente a eso, que no se casan.
Sí, sí. Y lo que tenemos que ver, yo lo que veo en este capítulo es la belleza de que si estamos en el matrimonio, de obrar en ese matrimonio, pero si somos solteros, de que veamos el beneficio también de eso y que no vivamos vida descontenta. A veces el que está casado dice, ay, si yo hubiera sido soltero. El que es soltero dice, si yo estuviera casado. No, Dios puede usarnos para su gloria, no importa en cuál situación.
Amén. Amén.
Ok. Yo pienso que vamos a dejarlo ahí por hoy. No hay suficiente tiempo para comenzar el capítulo 8, que es un nuevo tema, aunque nosotros tenemos, pero vamos a dejarlo ahí por hoy y tomar algunas peticiones para la oración. Y la próxima semana comenzamos esta idea en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Está bien?
Amén.
El primer jueves que acabamos la clase temprano o a tiempo. Ok, déjeme decirle, quizás...
Porque tú no contestaste la pregunta, si no tuviéramos que hacer las cuatro.
Pero ahora la puedes hacer otra vez y Roger la puede contestar.
Pues en el tiempo de preguntas, sí. Déjeme darle una tarea para la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar en cuanto a lo sacrificado a ídolos. Y algo que nos ayuda en esa conversación es leer el capítulo 8, 9 y 10 entero. Y esa conversación de lo sacrificado a ídolo son los tres capítulos. Y yo pienso que si solamente leemos el 8, podemos concluir una cosa. Pero si leemos el 8, 9 y 10, vamos a concluir otra cosa. Y si leemos todo entero, quizá podamos entender cómo el 9 aplica la conversación de lo sacrificado a ídolo. Pero sería una buena tarea si todo para la próxima semana podemos leer el capítulo 8, 9 y 10 de Primera de Corintios. Y eso nos va a dar a nosotros una perspectiva entera. Porque si no lo hacemos así, quizá la introducción que yo dé, ustedes primero digan, no es así. pero tenemos que leerlo entero en su contexto. ¿Ok? Vamos, yo veo, déjeme parar aquí.